Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, expuso los beneficios de las nuevas relaciones con Cuba y enfatizó las discrepancias que aún mantienen ambos países en materia de derechos humanos.
Amado Gil, del programa de Radio Martí, las noticias como son, tiene más sobre las declaraciones de Biden.
Organizado por la Universidad y la Cámara de Comercio de la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida, el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió a un grupo de empresarios interesados en los negocios con América Latina, hemisferio que, según el vicepresidente, ha cambiado su relación con Estados Unidos gracias a la nueva relación con Cuba.
And here's the thing. I've had a chance to meet every leader of every country in the hemisphere.
He aquí lo más importante. He tenido la oportunidad de reunirme con los líderes de todos los países del hemisferio y el solo hecho de empezar a normalizar las relaciones con Cuba les ha quitado un peso enorme de encima, permitiéndoles mucha más flexibilidad para tratar con nosotros como desean hacerlo. Hemos tenido ahora múltiples beneficios. Hemos tenido importantes dividendos en política exterior.
It's paid important foreign policy dividends.
El vicepresidente Biden de inmediato recalcó en algo que la Casa Blanca ha mantenido durante todo el proceso de normalización con Cuba: los derechos humanos.
We still have real disagreements with the Cuban government about its denial of basic freedoms to its citizens.
Aún tenemos verdaderas discrepancias con el gobierno cubano acerca de su negación de las libertades esenciales a sus ciudadanos, y vamos a continuar planteando estos temas y abogando por la protección de los derechos humanos.
Stand up for the protection of human rights.
Acto y seguido, el vicepresidente de Estados Unidos se refirió al cambio de actitud de Estados Unidos en relación a Latinoamérica.
But shifting from isolation to engagement proved that our promise.
Haber cambiado de aislacionismo a compromiso demuestra que nuestra promesa de escuchar a la región en vez de dictarle era algo más que meras palabras.
It's more than just words.
Joe Biden también se refirió a que las actuales relaciones con Cuba han creado nuevas oportunidades para los negocios estadounidenses en el emergente sector privado en la isla, y dijo que, en general, hay una mayor conexión con los ciudadanos cubanos.
Por otra parte, una encuesta revela cómo piensan los votantes del condado de Miami-Dade, en el estado de la Florida, sobre el proceso de normalización de relaciones con Cuba. Adriel Reyes tiene el reporte.
El 51% de los cubanoamericanos votantes en el condado Miami-Dade están en contra del proceso de normalización de relaciones con Cuba, mientras el 46% lo favorece, según un sondeo de opinión reciente de la firma Bendixen Anamandi.
Por lo general, 63% a favor, pero entre cubanos 52% en contra. Y lo que le dice eso es que el corazón de la oposición a esta política de normalización está concentrado en votantes de Miami-Dade de origen cubanos americanos.
Fernand Anamandi apuntó que el discurso de Obama tuvo el mayor nivel de aprobación, en tanto la mayoría de los votantes cubanoamericanos se opusieron a abrir un consulado cubano en Miami-Dade.
El 81% le gustó el discurso del presidente, fue el único tema donde se unificaron todos. Les pareció de sustancia, histórico y yo creo que sin precedente retar al régimen castrista en tierra cubana en frente de sus caras. 58% de los cubanos votantes en Miami-Dade dicen que no es adecuado tener el consulado en el condado de Miami-Dade.
El profesor de la Universidad Internacional de la Florida, Marcos Kerbel, señala que la mayoría de los votantes cubanoamericanos son personas de la tercera edad.
Por lo que yo veo aquí es que los mayores no están a favor y los más jóvenes sí lo están. Y estas las divisiones también que existen entre aquellos, muchas familias, que los hijos y los nietos quieren ir a Cuba. Sin embargo, los padres que llegaron a los 60, que sufrieron todos los cambios del nuevo sistema, simplemente no quieren regresar.
Según la cubanoamericana Patricia Vila, ex corresponsal de la CNN en La Habana.
Eso a mí lo que me enseñó y lo que me confirme es que todavía estamos teniendo problemas tratando de involucrar los cubanos que llegaron a lo mejor en los 90s y en los 2000 para que se inscriben para votar. Porque yo creo que muchas personas que han llegado en esos años están cansados de oír tanto de la política, pero también no acaban de entender bien cómo es el proceso democrático en los Estados Unidos.
Entre tanto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió esta semana una nota aclaratoria sobre una información que había sido publicada por su embajada en Cuba.
El Departamento de Estado dice que a través de su programa de información consular proporciona información a los ciudadanos estadounidenses que viajan y residen en el extranjero para ayudarles en la toma de decisiones al viajar.
El equipo de analistas de temas económicos cubanos de Havana Consulting Group pronostica que los precios de los pasajes a Cuba bajarán apreciablemente cuando las aerolíneas comerciales irrumpan en el mercado entre la isla y Estados Unidos.
Los vuelos chárter han dominado el transporte de pasajeros entre Estados Unidos y Cuba durante 40 años, pero el restablecimiento de vuelos comerciales permitirá hasta 110 vuelos diarios entre los dos países.
La compañía griega Celestial Crystal iniciará cruceros semanales entre Jamaica y Cuba a fines de este año o principios del año que viene, según informó el periódico jamaicano Express.
Los viajes incluirán dos días de estancia en La Habana y escalas en María la Gorda, Cienfuegos, Santiago de Cuba y la Bahía Montigo en Jamaica.
El crucero saldrá de La Habana los lunes y de Jamaica los viernes. El barco tiene capacidad para 1.200 pasajeros, 3 restaurantes, 4 bares, un teatro, una discoteca y un casino, entre otros servicios.
En otras noticias, el primer grupo de 238 cubanos que salieron de Panamá al principio de la semana cruzaron ya la frontera con Estados Unidos desde México por El Paso, Texas, informó la agencia de noticias EFE.
Alejandro Ruiz, fundador de la ONG Cubanos en Libertad, dijo a la agencia EFE que ya tuvo contacto con varios refugiados que llegaron por Ciudad Juárez y no tuvieron ningún tropiezo.
El grupo forma parte de los casi 4.000 cubanos que quedaron varados en la frontera de Panamá con Costa Rica y tratan de llegar a Estados Unidos.
Según las autoridades mexicanas, los cubanos que llegaron a Ciudad Juárez en dos vuelos fueron 166 hombres, 71 mujeres y un menor de edad.
El flujo de migrantes en la frontera entre Colombia y Panamá disminuye mientras sigue el traslado de cubanos hacia México. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, nos informa.
El número de personas que en los últimos días ha ingresado a Panamá se ha reducido después de que el presidente Juan Carlos Varela decidió cerrar su frontera con Colombia, dijo Cristian Hayer, director del Servicio Nacional de Fronteras a Senafrom, consciente de que los migrantes tratan ahora de buscar otros lugares por donde entrar para continuar su paso a Estados Unidos.
La frontera es tan extensa, son 266 kilómetros de frontera, no podemos tener una unidad en cada metro, entonces ellos van a buscar otros lugares por donde entrar. Ya estamos tomando las medidas para bloquear los puntos o las trochas que más o menos están utilizando para ir bloqueando sus lugares, para que si tienen que buscar, que busquen otra ruta y se las seguiremos bloqueando. Y los que entren, igual lo vamos a devolver.
El gobierno panameño tomó medidas para desalentar el flujo de los indocumentados que llegan desde Colombia, en su gran mayoría cubanos que viajan desde Ecuador, lo que desató una crisis migratoria. Un grupo de 40 migrantes se fueron devueltos y hace poco regresaron a dos más a Colombia, según reportó TVN Noticias. Entre tanto, el traslado seguro y ordenado de unos 300 cubanos diariamente hacia Ciudad Juárez, México, continúa. Los cubanos viajan en dos vuelos diarios. Esta operación debe concluir el 25 de mayo. Mientras realizan sus trámites requeridos, la mayoría de ellos expresan su agradecimiento a las autoridades panameñas.
Panamá nos abrió las puertas y nos abrió el corazón. Y estaremos eternamente agradecidos al pueblo, al gobierno panameño, a SINAPRO, a Cáritas también, a la iglesia que estuvo muy pendiente de nosotros, y en general a todos los panameños. Yo no tengo una queja. Panameño. Los panameños nos trataron, nos abrieron sus puertas. Mira, para mí Panamá es mi segunda patria.
Nos llegó la hora de irnos y todos estamos aquí esperando que nos den la visa ya para viajar a México y de México a Estados Unidos.
Hay un grupo de cubanos que permanecerá en Panamá con la esperanza de continuar viaje a Estados Unidos, pero por el momento no podrá hacerlo porque llegaron al país después de que el gobierno cerró su frontera.
La decisión del gobierno panameño de cerrar su frontera sur para los migrantes irregulares sorprendió a principios de la semana a un grupo de cubanos que se disponían precisamente a entrar en Panamá después de 20 días de travesía por la selva colombiana.
Uno de los cubanos, que viaja con su esposa y dos niños pequeños, explica en un video publicado en Martín Noticia que la situación que enfrentan ahora en Colombia es crítica.
Sin recursos para pagar hospedaje ni alimentación, los cubanos viven de la caridad de los vecinos.
Los refugiados relataron los horrores de la travesía por la selva, en la que estuvieron perdidos varios días. Según dice en el video uno de los integrantes, dos cubanos y dos africanos que viajaban cerca del grupo están desaparecidos.
Mientras, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, consideró esta semana adecuado el cierre de la frontera con Colombia dispuesto por el gobierno panameño y destacó que contribuirá al control del tráfico migratorio irregular.
El flujo migratorio de cubanos se intensificó después de que La Habana y Washington decidieron restablecer relaciones en diciembre de 2014 tras medio siglo de hostilidad.
Teniendo en cuenta el cierre de fronteras adoptado por varios países, el Departamento de Estado advierte de los peligros que afrontan los migrantes en su tránsito irregular por Centroamérica hacia Estados Unidos. Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, amplía desde Washington.
Consultado sobre la situación de los cubanos en Panamá, la vocera del Departamento de Estado, Kathleen Fogarty, dijo a Martí Noticias:
For the safety of all migrants throughout the region. This dangerous journey illustrates the inherent risks and uncertainties of involvement with smugglers and organized crime.
Nosotros continuamos preocupados por la seguridad de todos los migrantes a través de la región. Estos peligrosos viajes ilustran el riesgo inherente y la incertidumbre de involucrarse con traficantes coyotes y el crimen organizado para intentar llegar a Estados Unidos mediante una migración ilegal, dijo la vocera. Entendemos que los gobiernos regionales están trabajando para encontrar una solución al desafío migratorio cubano, incluyendo una coordinada y amplia solución que se enfoque en prevenir la pérdida de vidas, asegurar que los derechos humanos de todos los migrantes sean respetados y promover políticas migratorias ordenadas y humanas, dijo la Cancillería estadounidense.
El gobierno de Costa Rica reconoce que no puede incrementar la vigilancia en la frontera con Panamá y Nicaragua en detrimento de la seguridad del resto del país. Costa Rica reitera la necesidad de una solución regional a la crisis migratoria cubana. Jorge Orellana nos trae más información.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, señaló que el recurso policial con el que cuenta su país es insuficiente para detectar el total de inmigrantes cubanos que ingresan ilegalmente a su país. Solís recordó una vez más que se requiere el apoyo de las demás naciones de América Latina para solventar la problemática migratoria cubana, ya que, según dijo, los migrantes no llegan a Costa Rica en paracaídas.
Nosotros no podemos poner un policía en cada metro de la frontera. Y si él tiene una solución mejor, que me la dé. Nosotros controlamos donde podemos controlar. No podemos poner a nuestra fuerza pública a cuidar cada centímetro de la línea fronteriza en detrimento de las necesidades de seguridad del resto del país. Estamos cuidando nuestras fronteras, estamos garantizando que en la frontera no haya problema. Nicaragua tiene a su ejército desplegado en la frontera, deteniendo a cualquier persona que pase sin documentos. Y nosotros, bueno, tenemos una situación que estamos administrando de forma tal que ese paso se dé sin la mayor cantidad de turbulencia para el país. Y esperamos que nos pongamos de acuerdo en América Latina. Es que tampoco este es un problema solo de Costa Rica. ¿Acaso que llegan aquí en paracaídas los migrantes? Entran por algún lado, y por donde entran es por Brasil, por Guyana, algunos han entrado por Colombia, y caminan y pasan por esos países y pasan por Panamá antes de llegar aquí, y de aquí siguen para arriba. Entonces la solución es una solución que necesariamente tiene que ser regional.
El servicio británico de noticias de la BBC calcula que la llegada a Estados Unidos de unos 4.000 migrantes cubanos procedentes de Panamá costará a los contribuyentes estadounidenses cerca de $35 millones.
La nota destaca la generosidad de la ayuda que se ofrece a los cubanos y haitianos para radicarse en el país, comparada con la que reciben otros grupos de inmigrantes.
Estos son otros datos. Cada individuo recibirá $194 mensuales durante 3 meses, renovable a 6. $170 mensuales en ayuda alimentaria durante 3 meses, renovable a 6. Y $6,500 aproximadamente por seguro médico y dental, de 6 a 10 meses para los adultos.
La BBC cita una investigación publicada en septiembre de 2015 por el diario del sur de la Florida, The Sun Sentinel, según la cual, por conceptos de ayuda, los inmigrantes cubanos recibieron $680 millones en 2014.
Por su parte, el gobierno de Costa Rica asegura que los Estados Unidos aún no ha dado respuesta a sus reclamos por la política migratoria que beneficia a los cubanos. Una vez más con nosotros, Jorge Orellana.
Aunque ya pasó un mes, Estados Unidos aún no responde el reclamo de Costa Rica por las políticas migratorias que benefician el tránsito ilegal de cubanos por la región. Así lo dijo el propio presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien ordenó enviar una nota a su homólogo Barack Obama, repudiando la legislación estadounidense que impulsa y fomenta el flujo migratorio cubano. Sin embargo, todavía no existe una respuesta, aunque el canciller Manuel González señaló que ha reforzado el planteamiento en otros foros con representación estadounidense.
En el caso de la carta que se envió al presidente Obama, no hemos tenido respuesta. Los elementos que estaban señalados en la carta que envió el presidente Solís fueron expuestos o reiterados por mí en mi comparecencia ante la OEA, donde estaba el embajador interino de los Estados Unidos, con quien conversé después también. También lo conversé con el secretario de Seguridad, lo que se conoce como Homeland Security de los Estados Unidos, en una reunión que tuve en Washington con él, donde él fue muy claro también en reconocer que esto servía como una especie de magneto o de imán a esta migración cubana.
El canciller de Costa Rica dijo que el próximo 7 de junio habrá una reunión importante con la región para definir el regreso o no de Costa Rica al SICA.
Precisamente el gobierno tico abandonó el sistema de integración de Centroamérica, SICA, cuando en una primera reunión, al originarse la crisis migratoria, el gobierno de Nicaragua se negó a abrir su frontera con Costa Rica para dejar pasar a centenares de migrantes cubanos.
La canciller colombiana Ángela Holguín afirmó que los cubanos representan aproximadamente el 70% de la migración ilegal que pasa por su país.
Holguín explicó que la reciente medida de Ecuador de exigir visa a ciudadanos cubanos ayuda mucho a reducir el flujo de inmigrantes ilegales.
Precisamente una familia de migrantes cubanos se encuentra varada en Colombia en una situación desesperada porque tienen un niño que necesita medicamentos.
Sus padres, Odalis Sabatés Reina y Ubernel Cruz Álvarez, activistas opositores, los dos hablaron en exclusiva con Martín Noticias. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la historia.
Salieron de Cuba en julio de 2015 hacia Ecuador, cuando todavía ese país no exigía visa de entrada a los cubanos.
Intentamos sacar al niño y lo logramos. Es un niño que ingiere medicamentos como son el metilfenidato, la biodidacina, que en estos momentos no los tengo porque en la selva perdí los medicamentos, se me mojaron en el lodo.
Ahora están varados en Colombia, cerca de la frontera con Panamá, en medio de la desesperación agudizada por la realidad que afronta su hijo, Kevin. Kevin presenta problemas emocionales, asegura su madre, a raíz de lo que tuvo que afrontar en Cuba.
En su escuela sufría maltratos pedagógicos por la posición política de sus padres, que ha sido un niño rechazado en el barrio.
Esta familia es una de los miles de cubanos que en los últimos meses han sido parte de la más reciente crisis migratoria.
Al llegar aquí nos encontramos que el presidente de Panamá había cerrado la parte aquí de la miel, tuvimos que tomar el camino de la selva y nos perdimos la selva. Fuimos sorprendidos por la policía panameña que nos trajo para acá para la miel y de ahí de la miel nos bajaron por la frontera de Colombia por unos peñascos para abajo que por poco nos matamos hasta con el niño y todo.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, fue enfático cuando dijo a la prensa el pasado lunes que la decisión de cerrar la frontera era difícil pero necesaria para frenar el paso de los migrantes irregulares. Ahora en Colombia se encuentran en un limbo.
Nosotros a Ecuador no podemos regresar y a Cuba mucho menos, por nuestra posición política primeramente. No lo podemos hacer.
Y hasta el cierre de la grabación de este programa, un grupo de cubanos permanecía recluido en un hotel de Ecuador en espera de una respuesta oficial a su condición migratoria. Ivette Pacheco tiene los detalles en este reporte.
Migrantes cubanos detenidos en el Hotel Carrión en Quito, Ecuador, no perciben aún una salida al limbo migratorio en que se encuentran. Autoridades ecuatorianas y diplomáticos cubanos se reunieron el martes en busca de una solución para los migrantes que desde hace 8 días realizan una huelga de hambre, sobre los que pesa una orden de deportación, según una nota del Ministerio del Interior de Ecuador. En la tarde del miércoles, 2 de los migrantes cubanos se reunieron con la directora del Hotel Carrión Carrión, devenido en centro de detención de inmigración, la funcionaria Carla Almeida, en busca de respuesta o información acerca del mencionado encuentro. Uno de ellos, Roberto Corcho, conversó con Radio Martí.
Ella nos dice de que no tiene respuestas para darnos, que de la reunión que hicieron el día 10 no hay nada conclusivo con respecto a nosotros.
Al mismo tiempo, un comunicado publicado el miércoles en la web del Ministerio del Interior de Ecuador precisó que los cubanos cuentan con instalaciones adecuadas y los servicios apropiados para la estadía.
¿Por qué no también mostró fotos de los cuartos donde están las mujeres durmiendo en el piso?
O del Martínez, una de las cubanas que permanecen en la instalación, quien se sumó al ayuno en protesta por las condiciones en que los mantienen allí.
La deportación es 72 horas y como máximo 15 días. Llevamos un mes y medio y no hay una respuesta, como tampoco la va a haber por el siguiente motivo de que ellos no tienen dinero para deportarnos.
Tanto Roberto como Delvis afirmaron a Radio Martí que Raizel Calvo Margolles, tercer secretario de la Embajada de Cuba en Quito, quien estuvo en el Hotel Carrión durante el encuentro del martes, no los visitó para conocer del caso.
El funcionario en ningún momento se entrevistó con nosotros.
Estuvo en el hotel, pero no se reunió nunca con nosotros. Yo no sé ni quién es.
En varias ocasiones, Radio Martí ha tratado este jueves de comunicarse con la embajada cubana en Quito, Ecuador, y hasta el momento no ha sido posible.
Por otra parte, un grupo de 8 balseros cubanos llegó a bordo de una rústica embarcación a una playa del norte de Miami Beach después de una travesía de 11 días.
Los cubanos, todos hombres procedentes de la provincia de Holguín, dijeron al canal Telemundo 51 que habían sobrevivido a base de galletas y agua.
Los balseros, en edades entre 40 y 48 años, explicaron que iniciaron su travesía en la bahía de Sagua de Tánamo. Al parecer, todos se encuentran en buen estado de salud.
El gobierno de los Estados Unidos no respalda ni alienta la inmigración ilegal y tiene como política apoyar solo la inmigración ordenada y segura a través de los medios legales.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias. En la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Pronostican drástica caída de precio de los pasajes aéreos desde Estados Unidos a Cuba». «La mujer de Antonio Castro al frente de Desigual, ¿cómo funciona una boutique en Cuba?». «Centroamérica impone un muro de contención al tráfico ilegal de cubanos». Embajada de Cuba en Ecuador da la espalda a casos de cubanos en huelga de hambre. Y becas universitarias de Rihanna benefician a cubanos. Los formularios de solicitud aquí.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas «Personas de la tercera edad son las que peor la pasan en Cuba». «Aniversario 14 de primera entrega de firmas del proyecto Varela». Y situación de migrantes cubanos detenidos en Ecuador.
MartinNoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron: cubanos se preguntan cuánto paga Hollywood por filmar en la isla. El presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales visitó a Fidel Castro. En otras noticias, el escritor cubano Roberto Luque Escalona ha terminado su última novela titulada Asata Chacur en la Isla del Diablo. Carmen María Rodríguez conversó con él sobre el contenido de esta obra literaria.
Asata Chacur en la Isla del Diablo se titula la última novela del escritor cubano Roberto Luque Escalona, que trata sobre la prófuga de la justicia de Estados Unidos, donde también se le conoce como Joanne Chesimard. Roberto Luque Escalona estima que su novela sirve como marco para reflejar la violencia de la prófuga Chacur, que según Luque también es parte del haber del régimen comunista cubano.
El objetivo es mantener en la atención pública, aparte de los objetivos literarios, la figura de Asata Chacur y lo que ella significa. El uso de la violencia asesina enmascarada en causas políticas y el apoyo que le da el gobierno cubano a todo tipo de delincuencia. Esta es una mujer que es una asesina convicta y era en Cuba hace 30 años. Para mí es un personaje simbólico, Asata Chacur, de muchas cosas. Una de ellas, la conducta del gobierno cubano a la delincuencia común.
Por otra parte, esta novela será presentada no solo en la Florida, sino también en Nueva York.
Las novelas a veces son muy útiles para mantener en la memoria de la gente los sucesos históricos. Y este es un suceso histórico. Policía asesinado a mansalva, una prófuga que se escapa, que se va a refugiar en un país comunista y que se mantiene ahí durante 32 años.
Para Luque Escalona, la prófuga Asata Shakur en su novela desea regresar a Estados Unidos por la desilusión que siente a fondo con el régimen que la ampara. Por otra parte, la realidad es que la Policía Estatal de Nueva Jersey aguarda a Asata Shakur, considerada como una asesina en extremo peligrosa y por quien se ofrece una recompensa de $2 millones para su retorno seguro a cumplir la sentencia.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.